avisar y decir, oye, no preparen al paciente, porque esto genera una tensión, porque esto genera una angustia también, por mucho que uno vaya tranquilo y que tenga confianza y todo, pero, hombre, no en el último momento y ya en la mesa, en la mesa del quirófano ya, ¿no? O sea,
correcto, correcto. O sea, es que fue justamente, literalmente, esos minutos antes de que justo empezase la operación. Y es que además lo preguntamos, insistimos, justo cuando llegamos, porque sabíamos de la huelga, volvimos a preguntar en dos o tres ocasiones. No, esa información no se le puede decir hasta que llegue al quirófano. Incluso, fíjate, todavía le concedemos el beneficio de la duda o el respetar esa manera de defender su posición con la huelga. Dímelo cuando llego al quirófano, en ese momento justo, pero no me prepares totalmente para intervenir y decírmelo al final. Además de los daños colaterales para el resto de la familia, que tuvimos que desplazarnos tanto su hija como yo de otras islas, etcétera, etcétera, en los trabajos pedir permiso, y bueno, que se te hace un mundo, y luego que psicológicamente, sobre todo para él, el desconcierto, la desprotección, ¿dónde está mi derecho a, como paciente, a ser informado, a ser atendido adecuadamente? ¿Cuándo me vuelven a llamar?
Hombre, y un poco de empatía, caramba, que yo creo que cualquiera puede darse cuenta de toda la complicación que genera, como usted dice, no solo al paciente, sino en general, de toda la familia, como para esperar bueno, y como usted dice, hombre, si me lo dicen a la entrada del quirófano, pero claro, ya con todo preparado, con prácticamente la vía puesta. Ahora tienen
yo
que esperar, Celes, ¿no? ¿Le han dicho cuándo puede ser la operación? ¿Le han dado una fecha aproximada?
No, porque ha estado llamando al teléfono de cita, de atención para ver las intervenciones, y la respuesta es no se sabe, aún no está programada. Y yo vuelvo a insistir en lo mismo que comentaba. La palabra mágica creo que es empatía. Empatía que se puede combinar perfectamente desde su derecho y mi derecho, porque ambos derechos son respetables y, como su nombre indica, es un derecho, es una necesidad de ambos de poder desarrollarlo y importante. Yo, o sea, en ningún momento hemos comentado, ni él ni yo, para nada se ha nombrado, la huelga me parece mal, tenían que haber llamado antes, no, porque la forma de ejercer la huelga es así, pero sí la de respetar también al paciente una vez que llega a las instalaciones.
Pues lo ha explicado usted perfectamente, Celes. Espero que llegue pronto esa fecha de operación y que salga todo seguro, pues conforme se haya previsto, y que salga todo bien. Dele un abrazo a su marido y que salga todo bien. Celes, muchas gracias.
Solamente me gustaría puntualizar una pequeña cosita breve, que aunque yo estoy hablando de forma personalizada hacia mi marido, yo quiero hacerlo extensivo a cualquier persona que se haya visto afectada. Porque, bueno, somos una sociedad y hablar de manera individual no es lo mejor. O sea que desde aquí mi queja, mi protesta representa, o quiero que represente, a cualquiera que haya sentido en sus propias carnes, literalmente, lo sucedido.
Muchas gracias por atendernos. Claro, ahí está la clave, ¿no? Y por eso nosotros damos este ejemplo, ¿no? Que a veces el ejemplo personal reproduce una situación que puede ser compartida por muchas personas. Y ojo, lo que ha dicho Celes es absolutamente cierto. Es decir, nadie quita los derechos laborales y la necesidad de que se ha llevado a los profesionales sanitarios, pero claro, de tener una huelga, pero en una situación o afectando a personas como las que vemos que afectan a cuestiones de salud. La semana pasada alabábamos precisamente el hecho de que, por ejemplo, se mantuviesen las consultas para los niños, para las personas que estuviesen especialmente graves, ¿no? Las urgencias, por supuesto, no estaban en huelga. Pero, hombre, sí tener un poquito de sensibilidad en este sentido, no esperar a que este hombre esté en la mesa de la camilla de operaciones, en la mesa de operaciones, para decidir, ¿no? Y ahora no me presento. Se puede hacer, creo que se puede hacer un poquito antes, con un poquito de antelación. 8:05 de la mañana. Aún tenemos muchas cosas que contarles.
COPE Canarias. estar informado.
¿Sabías que en Canarias puedes beber agua con total tranquilidad? Realizamos 300.000 análisis de agua al año y el 99,75% es apta para el consumo. Tu agua, como tu salud, está en buenas manos. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando navegas las islas de norte a sur, cada rincón te cuenta una historia. Sus gentes, el mar, todo tiene alma. Aquí uno recuerda quién es, porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. Feliz Navidad. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Las 8 y 7 de la mañana, hay que ver qué rápido pasa el tiempo en una mañana fría, ¿eh? Todavía hace mucho frío para lo que estamos acostumbrados aquí, todavía va a caer algo de lluvia, ténganlo en cuenta, y hasta ahora siguen cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y los senderos naturales en Tenerife por la presencia de nieve y hielo en la carretera. Está mucha gente pendiente de que el Cabildo Tinerfeño abra los accesos al Parque Nacional para disfrutar de la nieve, y en eso se están afanando los operarios. La consejera de Medio Ambiente Natural, Blanca Pérez, nos contaba que van a intentar abrir las carreteras lo antes posible.
¿Qué capacidad se tiene de dejarla libre para ver en qué horario puede ser? Porque si es muy tarde, a lo mejor lo que podemos generar es un problema, porque si podemos abrir después de las 4 de la tarde, si la gente sube después de las 4 de la tarde, vamos a tener dificultades arriba, porque claro, se hace de noche muy pronto, noche. El frío arriba no es lo mismo que aquí abajo, y se producen heladas en la carretera que luego el retorno puede generar problemas.
Bueno, también en La Palma se abre la LP4, que sube al Roque de los Muchachos, para quien quiera acceder, donde ya han podido empezar a subir es en Gran Canaria. Aunque había dos carreteras cerradas, el Cabildo acaba de anunciar que se abre la GC-134 y la GC-135, que sube al Pico de las Nieves. Sigue habiendo incidencias con el tendido eléctrico en el norte de Tenerife. Municipios como Puerto de la Cruz o Eco de los Vinos han comunicado esas incidencias desde ayer domingo. También en Gran Canaria hay alguna falta de suministro eléctrico provocada por Emilia. En Teror, Gáldar o algunos puntos del este de la isla, también cerca del Valle de Ginamar. Precisamente antes de llegar a Ginamar, vemos a esta hora retenciones, miramos a las carreteras, concretamente entre La Laja y Merca Las Palmas, en la Gran Canaria 1, hacia la capital, también las habituales a su paso por Telde y en la circunvalación a la capital por Tamaraceite y Almatriche. Y en Tenerife, retenciones desde Tacoronte hasta La Laguna. Ese clásico de todos los días en la autopista del norte, en la TF2 desde Tínser a Las Chumberas, hay también algunos problemas esta mañana, y también por supuesto en el sur, en la autopista del sur entre San Isidro y Guasa. Enseguida nuestra tertulia, hoy nos acompañan José Carlos Naranjo y José Mujica.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje?
porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para tertulia. ¿Qué tal, José Carlos Naranjo? Buenos días.
Buenos días.
Mucho Roberto, frío, bueno, José Carlos.
Bueno, de vez en cuando conviene refrescar las ideas.
Claro, eso también viene bien, sí señor. Sí. En todo caso, Emilia, oye, la gente dice mal tiempo, pero yo creo que es buen tiempo, todo el agua que ha traído, tan necesaria, Emilia,
Yo creo que sí, porque no ha sido una lluvia. Hombre, en algunos momentos molesto. El problema es de estas tormentas es cuando hay viento, y eso sí ha molestado bastante.
Sí, y ha provocado bastante. Incidentes, pero en todo caso, incidentes menores. ¿Qué tal, sí. José Mujica? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días,
Carlos. Sin afectaciones graves, ¿verdad? Por Emilia, ¿no?
Sí, Dios mediante. El paso de Emilia, pues nos ha dejado abundante agua, momentos de diversión y también cierta prudencia, sobre todo con los fenómenos costeros. Ya tuvimos bastante con la, bueno, por las incidencias en otras zonas del archipiélago, así que sí podemos decir que tanto los equipos de prevención de seguridad y la propia conciencia ciudadana pues nos han permitido afrontar este tipo de eventualidades con cierta holgura, Roberto.
Bueno, oigan, y después está bueno, esa costumbre, ¿no?, tan nuestra de subir a las cumbres en cuanto que hay un poquito de nieve, ¿eh? ¿Han resistido la tentación o han subido también?
No, José Carlos, yo no, yo lo hice hace muchos años, pero porque era martes de carnaval. Y me enteré a las 7:30 de la mañana que había nevado en la cumbre.
Llegando a casa.
¿Eh? Sí, sí, llegando a casa. Subí a la cumbre, no había nadie, nadie había pisado la nieve y sin problema ninguno. Y lo mismo que subí y bajé. Lo curioso era cuando la gente bajaba de la cumbre con el muñequito de nieve en el capó del coche. Eso era curiosísimo. Eso
es un clásico.
Sí, sí.
¿Quién no ha hecho un muñequito de nieve y lo ha puesto ahí como un San Cristóbal, ¿no?, al lado ahí, para ir viendo cómo se derrite? ¿Verdad que eso es un clásico? Bueno, es un clásico también las cenas de Navidad. No sé si han reparado ustedes, a mí me ha llamado muchísimo la atención este estudio. Bueno, yo no sabía en primer lugar que había un atlas para el estudio de la polarización. Bueno, pues, bueno, debe ser un estudio, me imagino que de algún grupo, no sé, académico o algo así, pero bueno, ahí está. Y el titular que nos deja El País es, bueno, a mí me parece preocupante, un 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o familiares por discusiones políticas.
No lo entiendo.
No lo entiendes, pero ¿te extraña, José Carlos?
No, pues, a ver, la polarización, o sea, yo creo que en la cena, en las comidas o cenas denominadas, este año es un nuevo invitado, ¿no? Y que nos va a faltar en la gran mayoría de las cenas, ¿no? Pero vamos, pelearse por una cuestión política a mí me parece disparatado. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, o sea, que eso demuestra que la polarización es bastante...
Cala. Sí,
que cala, bueno, claro que cala, con ayuda de las redes sociales, evidentemente. Porque además la gente no lee noticias, lee titulares. Yo ahora mismo estaba viendo aquí en la televisión una imagen con un faldón que decía: a los españoles y a las españolas les renta este gobierno. Decía, por lo visto lo dijo Pedro Sánchez ayer en un mitin en Cáceres. Yo creo que es al revés, que a este gobierno los españoles y las españolas les renta.
José.
Yo sí creo en el fenómeno de romper con algunos familiares y amigos, ya no solo por Navidad, sino a lo largo de todo el año. Pero fíjate las paradojas que se dan en ese estudio, Roberto, porque la corrupción, que es el tema que está ahora mismo en boca de toda la ciudadanía, pasa de puntillas. Es decir, se abordan otros problemas como la asistencia pública, en este caso deficitaria, o el asunto de la inmigración ilegal. En fin, y hasta aquí podemos sacar algunas conclusiones. Es cierto que hay más irritabilidad y más decepción entre el electorado, eso da lugar que después todo el mundo quiere tener su cuota de protagonismo en eventos especiales como la Navidad, y seguramente va a salir a relucir. Lo que pasa es que estamos en una era o en una etapa de nuestra vida donde las redes sociales y el fenómeno narcisista que te dan te lleva pues a tener esa cuota personal que a lo mejor no se daba con tanta hilaridad o con tanta, vamos a decir, con tanto nerviosismo en otros momentos del día a día. El estudio, de luego, está, vamos a decir, curioso, porque nos puede llevar a comprender qué está pasando. Pero fíjate que yo creo que premeditadamente la corrupción, que ahora mismo lo que está, repito, encima de la mesa de cualquier pues cafecito o desayuno o salida que tengas, te puede llevar a tener algún tipo de confrontación con tus amistades o tus familiares, y yo creo que sí se da. Fíjate que hay un fenómeno también, y ya termino. Y hasta hace pocos años el Servicio Canario de Salud constató que las peleas familiares en Navidad aumentaban los casos de atención sanitaria en traumatología, además de una forma considerable. Y aquí, de verdad, las universidades y las instituciones de psicología o sociología deberían abordar qué está pasando. Posiblemente un aumento de la violencia que se puede trasladar a romper con alguien por una cuestión, como plantea José Carlos, tan absurda como la política. Por otro lado, también diríamos, hay una decepción generalizada del electorado y los ciudadanos y las ciudadanas con las ofertas políticas que tenemos en Semana Vetada y los temas que se están abordando, que por otro lado ocultan o tapan lo verdaderamente importante.
No, eso está claro. Aquí se sacan noticias para no hablar de lo que realmente tenemos que hablar. Yo, o sea, a ver, ya lo dije antes, me parece una estupidez, ¿no? Pero realmente existe, ¿no? Cuando los organizadores de las comidas o cenas de Navidad pues están diseñando o pidiendo ofertas de menú, también en ese menú entran de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Y así quedaría la cena más llevadera, o la comida.
Bueno, ya saber que, no sé, también eso, uno saber con quién, ¿no? con quién estábamos compartiendo, y saber el nivel de confianza que hay y cómo se toman determinadas cosas, ¿no?
Yo tuve ayer una comida de Navidad y la verdad es que ningún problema, y se habló de política, ¿eh?
No, es normal, y además es muy divertido, y siempre está ese pique, igual que en el fútbol, ¿no? Ese pique, anda, que tú tal. Pues, yo creo que llevado bien, evidentemente es un tema divertido, oye, cada uno tiene su apasionamiento, pero bueno, ahí queda este llamamiento. Oye, y después hay una cosa que, bueno, y que ustedes han visto de cerca perfectamente. Quien más se tira los trastos desde la tribuna, en el caso, por ejemplo, del Parlamento, o quienes se lanzan titulares uno contra otro, cuando se encuentran son perfectamente cordiales, y algunos incluso buenos amigos, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y eso lo sabes.
El teatro de la política.
Sí, o sea, que lo absurdo es que se esté peleando la gente por algo que, bueno, que los dirigentes, los que lo lanzan a pelear, ellos no tienen esos problemas.
No, pero si hoy es alguna gente que dice que no entienden cómo, cuando ven las imágenes de los debates parlamentarios, como dices tú, se tiran los trastos a la cabeza y no entienden que lean noticias de que se tomó un café, una foto de los mismos que se estaban peleando 5 minutos antes tomándose un café o lo que sea en la cafetería del Parlamento, ¿no?
No, la transición, que fue uno de los grandes logros de nuestra democracia, se forjó en buena parte en más de un café.
Totalmente.
Una conversación tête-à-tête, ¿no?
Como decía Pepe, o sea, se habla del problema de las comidas navideñas para no hablar de otras cosas. Como también se sacan las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, pues para no hablar de otras cosas, ¿no?
Bueno, pues hablemos de esas cosas. Tenemos un teléfono, 610-1080-10, un número de WhatsApp en el que ustedes pueden enviarnos sus mensajes de voz o escritos. Y precisamente, oigan, ha sido una semana horribilis para el Partido Socialista. Ayer hubo meeting de Pedro Sánchez, el cual, bueno, pues se hablaba de este asunto de Le Renta, ese titular que ha destacado José Carlos Naranjo. Se destacaba también las declaraciones de el presidente de la Conferencia Episcopal, con quien enfrentaba a Pedro Sánchez directamente, y se observa en los candidatos electorales que ahora mismo concurren a las autonómicas, bueno, pues un cierto lastre, evidentemente van lastrados por la política nacional. Y yo me pregunto y les planteo aquí una consideración. ¿Creen ustedes que ser ministro se ha convertido, en vez de un trampolín, en un lastre, tal y como están las cosas dentro del gobierno y del Partido Socialista?
No, Roberto, para cualquier político que se preside, acceder a una cartera ministerial es una oportunidad, una proyección indiscutible. En el caso del canario Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria, su impacto social y mediático no hubiera sido igual, sobre todo con la que se le vino encima, o todavía sigue vigente, con el asunto de las mascarillas. Evidentemente aquí es el culmen para muchos, salvo la presidencia o algún cargo en la Unión Europea, es el culmen de una trayectoria política que le permite mantenerse en lo más alto, que puede también llevar aparejado un desgaste, como ha ocurrido con gran parte del gobierno estatal, sin duda. Pero yo, si me quedo con una conclusión, es que le beneficia más que le perjudica.
Yo creo que, en fin, o sea, tú hablas de Ángel Víctor Torres, pues como está Óscar López, Óscar Puente, María Jesús Montero, Pilar Alegría. Y a mí me parece bien, o sea, no deja de ser un trampolín, porque cada vez que, cada semana, fin de semana que vuelves a tu tierra, pues tienes la oportunidad de hacer un meeting en los medios locales y también nacionales, evidentemente. Ahora, a mí me gustaría tener claro, a lo mejor es por deformación profesional, ¿y quién lo paga? ¿Se hacen visitas a los territorios, a empresas estratégicas, clave o no clave? ¿Y con eso ya tenemos garantizado que después me voy al meeting? ¿O al meeting o a la visita que electoral, que es la que voy a hacer? La visita a la empresa es la que justifica lo otro, ¿no? Yo no digo que sea así, pero me gustaría que hubiera transparencia en ese tema, que alguien dijera, no, mira, no hay tres sobres, el del oficial, el personal y el del partido. No, hay unos gastos y están perfectamente diferenciados y con transparencia total y absoluta, y así ninguno pensaríamos mal de nada.
Otra cuestión que has sacado tú también, José Carlos, esa salida en tromba de Sánchez contra la conferencia episcopal en ese mitin. Es verdad que estaba en un mitin siempre, digamos, que se exacerban un poco, ¿no?, las declaraciones. Pero bueno, ante unas declaraciones del presidente, de Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, diciendo que lo que convendría, en su opinión, es hacer lo que prevé la Constitución, una cuestión de confianza, una moción de censura o elecciones, pues Sánchez salió diciendo que ya estaba bien y que ya ha pasado el tiempo de que los obispos tengan que dar sus instrucciones o lo que se tenga que hacer en el gobierno y todo eso, ¿no? Hombre, me parece un poco exagerado también, ¿no? Porque lo que se ha expresado es una opinión. ¿O ustedes creen que no se puede expresar una opinión por parte de una formación, de un presidente de una conferencia episcopal?
Esto que se puede hacer. Lo que tengo claro es que, una vez más, Pedro Sánchez desconoce la transición española. Porque tendríamos que recordar a Monseñor Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que fue una pieza clave en la transición. Y su rol en la transición española fue en la modernización de la Iglesia, defensor a ultranza de la democracia y la independencia eclesiástica. O sea, yo creo que, vamos a ver, el Monseñor Argüello, como todos nosotros, estamos en todo el derecho del mundo a expresar la opinión que queramos expresar, ¿no? Te guste más, te guste menos.
Claro que está injustificada la posición de Pedro Sánchez, Roberto, José Carlos, y me recordaba a Caifás rasgándose las vestiduras. Es decir, la Conferencia Episcopal, en este caso es un presidente, ha orientado un criterio en una coyuntura política muy difícil y muy adversa para el interés general. Incluso hay una carta del ministro de Justicia, Felipe Bolaño, pues feando a Luis Argüello porque no ha mantenido la neutralidad. Yo particularmente me alegro por conocer la posición, que, repito, me parece muy correcta. Es que no se sale de los cánones normales de la libertad de expresión, pero me parece acertado que la Conferencia Episcopal por lo menos de algún tipo de muestras, repito, en un momento donde la crispación es patente, donde la frustración social también forma parte del día a día, porque vamos conociendo una cantidad de cascadas, de situaciones irregulares como mínimo, y presuntamente legales, que luego no admiten ni un solo minuto más. Paulino Rivero, expresidente de Canarias, publicó este fin de semana un artículo en el que se mojaba sobre casi seguro un adelanto electoral en el primer semestre. Es decir, está en la mente del día a día de cualquier agenda. Con lo cual, el Estado le ha venido de perilla la posición de la conferencia para colocarse a un lado del electorado, pero no creo que vaya a generar ningún tipo de ruido más, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora la conferencia episcopal y el Estado de este gobierno y los anteriores ha mantenido una relación fluida, sobre todo con la renovación del concordato. Con lo cual, forma parte de lo que decía, para Navidad ya tenemos otro argumento más, Roberto José Carlos, pues para disfrutar de la comida de Navidad o de cualquier encuentro y decir, oye, que esto aquí tiene que haber algo, hasta la iglesia se moja, ¿ves tú lo que está pasando?
Sí. Por supuesto.
Claro, la iglesia que tiene fieles de uno y otro lado y que realmente siempre ha sido prudente, ¿no?
Evidentemente. Pero sí estamos en ese tiempo donde hay que mojarse, Roberto. Fíjate que por otro lado podemos criticar al Partido Socialista, en este caso del gobierno y su socio, pero también lo que es la estructura administrativa de la Iglesia Católica, pues no tiene ningún tipo de problemas para llegar a acuerdos de subvenciones, a lo mejor, imagínate, con los cabildos insulares, a la hora de que pueden ayudar al mantenimiento de las infraestructuras religiosas y culturales. Es decir, es una institución que poco a poco ha ido modernizándose y adaptándose a los tiempos. No significa decir no a todo, pero sí a lo mejor decir, oye, aquí se piensa, se trabaja y se tiene una opinión como cualquier otra institución legitimada, pues por la libertad de expresión y los derechos constitucionales, que fue en definitiva, si uno oye con detenimiento su intervención, lo que dijo Luis Argüello, es decir, que dijo algo tan obvio.
Sí, sobre todo, yo creo que escuchar ambas, si tienen la oportunidad, escuchar ambas declaraciones, el tono en que se dicen, tono medido, yo creo que sosegado, que lo dice Argüello, yo creo que esto tendría que ir así, y después esa contestación un poco ya bronca, ¿no?, buscando el enfrentamiento, cuando en realidad se ha manifestado una opinión, y ya está, ¿no?
También verdad que Pedro Sánchez estaba en un foro electoral, el que es el de Extremadura, pero pues nada, bienvenida
a
la discrepancia, Roberto José Carlos.
Sí, pero Pepe, o sea, volvemos a lo mismo, a lo que tú dijiste antes. O sea, estamos hablando de lo que realmente no le interesa a la gente.
Sí, son también tácticas de desviación, aunque pues
claro,
no
sea, claro,
por la iglesia, sino sobre todo por el gobierno.
Claro, es que cuando tú no tienes argumentos, pues acudes a estos temas y encima gritas, ¿no? Porque tú ves la posición, y como dijo Roberto, como dijiste tú, en una actitud bronca. Ya se acabó. Oye, mire, yo creo que hay muchas cosas que se deberían acabar y desgraciadamente no se están acabando. Y con respecto a lo que decía de Paulino Rivero, yo sí creo que va a haber elecciones, yo no diría en el primer semestre, yo diría en el primer trimestre del año que viene. Esto es insostenible. O sea, es que no hay día que te levantes donde no haya un caso de corrupción o de acoso sexual, y tratar de explicar que no se ha actuado, bueno, que sí se ha actuado sobre los casos de acoso sexual, pero lo justifican que es un tema estructural en este país. Oiga, mire, ¿y por qué es estructural? ¿Usted no va a hacer nada?
Tengo un amigo, se llama Pepe también, precisamente, que lleva diciendo que esto es insostenible, que tiene que haber elecciones ya y que no va a poder resistirse el gobierno a hacerla desde junio, desde que empezó a salir todo esto. Y dice, que va, ya no puede, van a ser ya. Y estamos a diciembre, o sea que vamos a ver si efectivamente es primer trimestre, el segundo, o se aguanta hasta 2027, porque claro, hay unos socios a los que les interesa tenerlo ahí. También te digo, un gobierno débil dispuesto a negociar cualquier cosa, y eso, o sea, también influye, ¿no?
Si ustedes oyeron las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esto no puede seguir así, esto no puede tal, esto no, esto hay que solucionarlo. Si lo tienes en tu mano, rompe el gobierno, ahora van a renunciar, bueno, a lo que les queda.
Pues nada, hasta aquí este repasito de esta mañana de lunes. Abríguense bien, José Carlos Naranjo, José Mujica. Un abrazo.
Un saludo.
Gracias.
Buen día.
Buena semana y buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, la semana pasada hablábamos con Antonio, que era alguien que estaba sufriendo en su municipio, en este caso era el Rosario, bueno, pues una situación que le puede ocurrir a muchos empresarios, ¿no? Unas obras justo delante de su establecimiento que le estaban provocando serios daños, bueno, hasta el punto de que su negocio, decía, había dejado de ser sostenible después de haber pasado esas obras, no se había conseguido recuperar. Esto nos contaba Antonio, que era el padre de la persona que tenía ese negocio.
Al mes y pico, dos meses antes de abrir, antes de que empezase la obra, ¿no? El niño abrió y vendía y estaba vendiendo pues bastante bien. Entonces, claro, una vez que empezó la obra, pues claro, los coches no podían entrar. Estaba la calle totalmente cortada, incluso para personas mayores era peligroso incluso.
La misma situación se encontraron los empleados, el propietario de uno de los restaurantes más emblemáticos en Santa Cruz de Tenerife, esta vez el restaurante China, que está en la avenida de Anaga, y que de repente pues se encontró con vallas delante del restaurante, con unos pasos muy complicados para los peatones y sin aparcamiento en ese lado de la avenida, lo que dificultaba aún más el acceso al restaurante. En estas dos semanas de obra ya han notado, dicen, el descenso en la afluencia de los clientes y se están planteando incluso cerrar por las noches. Javier Lu es propietario del restaurante China, la avenida Anaga, y se encuentra con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, señor Lu? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿usted recibió algún tipo de aviso de que iba a empezar esta obra para poder consensuar de alguna manera cómo se podría evitar daños para su negocio?
No hubo ningún tipo de notificación ni nada que se pareciera.
Uh-huh. Claro, las obras son necesarias. Hay que hacerlas, ¿no? ¿Usted cree que se podrían hacer de alguna manera menos lesiva para su negocio? Que evidentemente se iba a resentir un poco, eso sí lo tenía claro, ¿no?
Indudablemente. Lo único que, vamos a ver, el 17 de noviembre nos encontramos que estaba totalmente vallado y presentamos 4 escritos al ayuntamiento solicitando pues información, advirtiendo del perjuicio económico y solicitando que se trabajara en un horario de por ejemplo, que no se trabajara del horario de 12 y media a 16 horas y por último solicitando una entrevista con el concejal, pero no hubo ningún tipo de notificación por lo menos hasta que el día 26, bueno, el 25, tuvimos que presentar una denuncia ante la policía local con el correspondiente atestado, porque no había forma de entrar al restaurante. Y entonces...
O sea, ¿no tenían entrada?
No, entonces tuvimos que llamar a la policía local para que habilitara una entrada. Una entrada que, por cierto, estaba a un acceso a más de 200 metros de restaurante, mal señalizado, prácticamente invisible y absolutamente disuasorio para cualquier cliente.
O sea, ustedes lo que defienden es que dejaron su restaurante completamente aislado por las vallas.
Exactamente. ¿No?
Supongo que, no sé, en algún momento se pondría en contacto con alguien, con algún responsable. A lo mejor no era posible, por ejemplo, abrir un pequeño, no sé, un callejón pequeño, un acceso más directo, por ejemplo, que sería lo más lógico, ¿no?
El pequeño acceso se abrió el 28 por la noche, pero justamente antes de eso, todo tuvo que, primero, por lo que dije, después, a través de unos medios de comunicación, hice una serie de denuncias y el concejal, una vez que lo denuncié públicamente el día 26 y el 27, vino a hablar conmigo al restaurante. Pero solamente me dijo lo siguiente, dice que la obra duraría hasta el julio del 26, que ocasionaría molestias y que se colocarían lonas informativas, nada más. Ni reconocimiento del daño causado, ni medidas efectivas, ni empatía, ni nada. Lo único, destacar que el único que fue, que es el técnico que acompañó al concejal, Pedro, que fue muy correcto, educado y dentro de sus posibilidades siempre se ha mostrado atento a nuestras sugerencias. No puede decir lo mismo del enfoque político del asunto.
Claro, ha habido obras en otros puntos de la ciudad. Me estoy acordando, por ejemplo, en la parte alta, en la calle La Rosa, por ejemplo, ha habido muchas obras en Santa Cruz también. Allí también habían negocios. O sea, entiende usted que cada vez que hay una obra se tiene que afectar, que alguien se tiene que resentir, ¿no? Eso lo entendemos. Pero, ¿usted cree que se podría minimizar más el daño que se hace sobre los negocios actuando de otra manera?
Es muy sencillo. Yo les invito a todas las personas que acudan solamente 5 o 10 minutos a ese lado del restaurante para que después se den cuenta del problema, que está el estar totalmente aislado, ¿sabes? Y ahí te puedes dar cuenta simplemente de la dejadez que ha tenido el ayuntamiento con respecto a nosotros.
¿Y ustedes están notando el verse aislados ya de esa manera? ¿Están notando que haya bajado la afluencia de clientes, señor Ruh?
Las consecuencias son así de claras: reservas anuladas, cancelaciones diarias, pérdida total del cliente que pasa por la avenida y entra atraído por la decoración del restaurante, que forma parte del patrimonio histórico y cultural de esta ciudad. Recordemos que este restaurante tiene casi 60 años, que lo fundó mi padre en 1967, don Juan Luchay lo fundó hace casi 60 años. Y un dato que es demoledor: desde el inicio de la obra, solo han entrado dos turistas al restaurante. Dos, concretamente, el viernes 12 de diciembre. Desde el día 17 de noviembre hasta la fecha, solamente han entrado dos turistas. Ese dato yo creo que es concluyente.
O sea, y ustedes ahora tienen que aguantar de esta manera hasta 2026.
Vamos a ver.
O sea, hasta junio de 2026, julio, ya, hasta julio de 2026.
Julio 26, nos quedan como 8 meses. Vamos a ver, quiero dejar algo muy claro. Siempre hemos actuado pensando en el interés general. No hemos denunciado desde el primer momento. No hemos judicializado el conflicto. Hemos esperado, confiado y dialogado. Pero el interés general no puede justificar que un negocio histórico sea condenado al aislamiento y al desamparo. Y en el plano legal somos perfectamente conocedores de los mecanismos existentes. Conocemos la responsabilidad patrimonial de la Administración, prevista en el artículo 32 y siguiente de la Ley 40/2015, y conocemos también el procedimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Además, estamos hablando de un restaurante, yo decía antes, emblemático, ¿no? Yo creo que fue el primer chino que hubo en restaurante chino que hubo en Tenerife, uno de los primeros, ¿no?
Creo que fue el primero.
¿El primero de qué año? ¿En qué año fue?
Año 67.
En el año 67, cuando se inauguró, además en el mismo sitio donde está, ¿verdad? En la avenida Naga, ahí sí. al lado del puerto, ¿no? Que muchos pasan por delante y lo podrán conocer. Y que caramba, pues también después está que cumplan el plazo. Mira, nos lo dice Frank de Fuerteventura, precisamente un oyente que dice, hasta julio si cumplen el plazo sería la primera vez. Esa ya, es otra, ¿no?
Ese dato es demoledor.
Claro, pensar eso. Bueno, ¿por dónde van sus opciones ahora mismo, señor Luke? ¿Qué le han dicho que puede...? ¿Le han abierto algún tipo de posibilidad para minimizar esos daños? Porque evidentemente mantener el negocio 6 meses así como mínimo... hay que tener mucho músculo para poder mantenerlo y poder pagar a los trabajadores si no hay clientes, ¿no?
Mira, yo que siempre digo, ahora bien, no, nosotros no queremos llegar al punto de una demanda judicial, que siempre es la peor salida. Yo al menos no quiero recorrer ese camino si no es absolutamente necesario. Solo pedimos algo muy sencillo y profundamente justo: respeto, acceso digno, comunicación y no ser condenados al aislamiento y a la ruina mientras se ejecuta una obra pública. Además, como lo he dicho, siempre lo he dicho en estas fechas, dije, este restaurante que fundó mi padre hace casi 60 años no va a cerrar, pero tampoco va a callar.
Bueno, pues Javier Lu, esperamos que haya soluciones, por lo menos para minimizar esos daños que siempre tienen los negocios cuando hay una obra, pero parece que en su caso son mayores, por lo que nos está contando. Es propietario del restaurante China, la Avenida Naga. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
COPE Canarias.
COPE más Gran Canaria.
¿Te apetece ir de tapas y pinchos en estas fiestas? En el restaurante Hermano Rogelio te espera el auténtico sabor de la Navidad. Tapas que se comparten, pinchos que se disfrutan y un ambiente que inspira alegría. Celebra con amigos, familia o compañeros en un lugar donde cada bocado es un brindis. Calle Valencia 4, zona antiguo Estadio Insular. Reservas 928-24-8680. Restaurante Hermanos Rogelio. El placer de compartir buenos momentos.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Disfruta tu Navidad con 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, langostino Banamey número 3 a 7,90 el kilo.
Buenísimo. Langostino Banamey número 3 a 7,90 el kilo.
5 océanos.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 15 de diciembre, jamón de cebo El Pozo Legado a 159 euros y atún pescamar a 80 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
En La
noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones, ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, hay una nueva generación de profesionales que está redefiniendo las prioridades del mercado laboral en España. Según una investigación internacional, el talento joven se enfrenta a mayores niveles de presión y muestra un desapego creciente, lo que dispara el riesgo de fuga de talento en las empresas. Este estudio, esta investigación, la ha llevado a cabo SD Works, donde establece que tras entrevistar a más de 16.000 empleados en Europa, 1.000 de ellos aquí en España, pues establece que efectivamente, digamos que los empleados, el talento es más volátil que nunca. Y después está de los principales focos de tensión entre los jóvenes, la presión y la salud mental. El estudio revela que la fuerza laboral menor de 35 años es la que reporta mayores niveles de estrés. El 41% dice sentirse presionado a trabajar aun estando enfermo. Esta es la cifra más elevada de todas las franjas de edad. Parece claro, por lo tanto, que hay un cambio generacional en la forma de afrontar nuestro trabajo y de soportar la presión. Pablo Camba es People Country Lead en SD Works. ¿Qué tal, señor Camba? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Oiga, SD Works se dice así. ¿Ustedes se denominan así?
Correcto. Es una empresa belga, entonces para España es un poquito más complicado pronunciarlo, pero lo has pronunciado perfectamente, SD Works.
Mire, allí han confirmado ustedes una sospecha que de la que se viene hablando y que prácticamente todos tenemos ya como certeza, ¿no? Las nuevas generaciones afrontan su relación con el trabajo muy distinto a como lo hacíamos, bueno, pues los que ya peinamos canas o nuestros padres.
Sí, totalmente. Al final, bueno, este estudio nos ayuda a confirmar, ¿no?, lo que parece que ya sabíamos todos, ¿no?, que los jóvenes al final no terminan de encajar en este modelo de trabajo tradicional. Al final es un modelo que no funciona para ellos.
Uh-huh. Oiga, me llama la atención el nivel de presión, nivel de estrés. ¿A qué achaca usted ese nivel de estrés? Si en teoría tienen la misma presión o no que otras generaciones de trabajadores.
Sí, está claro. Yo creo que al final está también muy relacionado con las expectativas. Al final, las nuevas generaciones tienen unas expectativas muy altas hacia el trabajo y al final lo que se encuentra es una realidad pues que les decepciona. Es cierto, pues, también hay una falta de sentido y de propósito real, que es algo que las nuevas generaciones valoran mucho y quizás aquellos que peinamos unas poquitas de canas, pues quizás no valorábamos tanto. La carga de trabajo, la falta de flexibilidad y autonomía también, que es algo que anteriormente quizás no era tan valorado y ahora es muy demandado. Falta de desarrollo, reconocimiento escaso, que también a lo que también se le da mucho valor. Hay muchas causas que crean este hartazgo que quizás anteriormente pues no terminaban de valorarse.
Claro, ¿el salario entonces no es lo más importante para un joven a la hora de acceder a un empleo?
Al final el salario es fundamental, al final es esencial que cuando tú trabajas en una posición a jornada completa, pues tu salario te permita tener una autonomía, y es algo que actualmente pues se encuentra con muchísima dificultad. Pero hay otras condiciones, otros valores a los que quizás se le da incluso más importancia. La duración de la jornada, a veces tenemos jornadas muy largas, extenuantes, la temporalidad, la carga de trabajo, como he comentado antes. Pero otros aspectos que quizás son más difíciles de medir, pero que son fundamentales, la flexibilidad real, la autonomía, ser capaces de desarrollarte en tu trabajo, de seguir creciendo, progresando. A veces se evalúa más la presencia, es decir, oye, el que más trabaja, el que más horas está, es el que mejor lo hace, y no tanto los resultados. La falta de seguridad psicológica también, que es un aspecto muy, muy, muy importante. O sea, al final, el salario obviamente es fundamental, es muy importante, pero a menudo no es lo más relevante.
¿Cómo liberas esa presión? ¿Eso forma parte, digamos, de la propia empresa? ¿Es quien tiene esa responsabilidad? ¿O deben ser ellos quienes se gestionen?
Sí, al final es una responsabilidad compartida. Yo creo que tanto trabajador como empresa tienen un rol que jugar, ¿no?, en este aspecto. Si nos centramos en la parte de empresa, que es donde nosotros obviamente somos expertos, al final hay muchas acciones que se deberían tomar y llevar a cabo si al final queremos evitar ese riesgo de fuga que tú comentabas, o ese alto absentismo. Pues como comentaba, flexibilizar, ser capaz de dar más autonomía a los trabajadores es fundamental. Es muy importante también ser capaz de detectar y normalizar esos primeros signos, ¿no?, de burnout o de estrés. A veces están ahí, pero no somos capaces de verlos. Y cuando nos damos cuenta, como empresa, pues ya es muy tarde. Actuar sobre la carga de trabajo, dar un apoyo real, humano e individual, ¿no?, al trabajador. Y luego hay muchas acciones que son muy fáciles de implementar a nivel de empresa. Encontrar esos managers, ¿no?, esos responsables que den apoyo real, que guíen, que reconozcan el trabajo bien hecho. Esto al final tiene un impacto muy positivo también.
Pues nada, esperemos que se vaya reduciendo esa tensión y que, bueno, esa relación con el empleo de los más jóvenes pues vaya normalizándose, oiga, y si es posible, mejor que la que tuvieron sus mayores, pues mejor. Pablo Campo, People Counter, en SD Works. Muchas gracias.
Muchas Pablo. Gracias. Hasta
Salud.
Luego. Un placer.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El programa ITES Plus ha reducido en un 50% el consumo abusivo de alcohol en estudiantes de secundaria. Y también ha logrado que cada vez menos jóvenes enciendan su primer cigarrillo. Porque velamos por una juventud libre de alcohol y tabaco. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, el tiempo sigue dando que hablar. Muchas de las personas que nos están escribiendo al 610-1080-10 esta mañana, pues nos están enviando fotografías, fotografías del tiempo, del frío. Es el caso de Carmen, que nos está mostrando una imagen desde Santa Úrsula del Teide nevado, precioso. La verdad es que hacía tiempo que no se veía el Teide, el pico tan blanco. Después vemos también otras imágenes que nos ofrece, por ejemplo, José, desde su ferretería, nos dice en la Orotava también esa imagen del Teide blanco, y desde las Galletas, Alberto también esa misma imagen, Teide muy llamativo. Luego hay imágenes de otro tipo, bueno, mire, Tomás también nos manda una, qué bonita, esta de Tomás, que nos manda también ese Teide nevado. Luego están, por ejemplo, ya otras cosas, ¿no? Está, por ejemplo, un oyente que nos habla y se queja de las vías, de la vía, del estado de la vía en la calle Plutón. en Las Palmas de Gran Canaria, nos muestran, bueno, cómo está ahora mismo el asfalto en este punto y los problemas que está teniendo. Y tenemos también a Mingo, que se pregunta si no se había dicho por parte del Cabildo tinerfeño que la subida al Teide sería en guaguas y no en vehículos privados cuando hubiese nieve. Bueno, la consejera de emergencia nos ha dicho que en fin de semana sí que sería en guaguas, en principio. O sea, que habrá que tenerlo en cuenta, pero ahora no. Oigan, ¿y cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Y esto ocurre cuando pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa o a lo mejor a la barra donde estamos ahora mismo y podemos pedir un rico producto de Montesano, que lo tenemos más cerca, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.